Hola, profesor Neurus. ¿Qué está escuchando en la radio,
¡Cásate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatado, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Bueno, bueno, arrancamos el segmento de
segmento nacional del mar, atípico.
Atípico, con música tropical también, pero obviamente en versiones rockeras.
Recordemos que el disparador fue
la muerte de
del fundador de Huancó.
Mario, fundador de Huancó.
Y ahí surgió
esta idea.
Sí.
Alocada.
Como, alocada, como somos nosotros, díscolos.
Pero no, linda. Las canciones, muy buena elección de canciones, tanto Osvaldo.
Muy buena, bueno.
Sí, este cachorro, vos, muy bien.
Muchas gracias. Y ahora después se viene el segmento
Lentos Latinos. En un acto de falsa modestia, sí, porque me voy a incluir a mí también.
Sí.
Pero voy a decir que somos cuatro seleccionadores natos de temas.
Sí, podríamos decirlo.
Y a cualquiera de los cuatro que nos digan, que nos den la posibilidad, elegimos canciones para otro programa, ¿no?
Sí, totalmente. pero aparte abrevamos de fuentes diferentes, cosa que es buenísima.
Sí.
No es que un tema tropical y coincidimos los cuatro en uno.
No.
Somos bastante heterogéneos.
Claro, ¿sí? Totalmente.
Y eso, bueno.
Tratamos de no repetir también. Por ejemplo, si da la casualidad que yo elijo el mismo que Osvaldo, lo cambio. Porque,
claro.
Bueno. Pero generalmente no coincidimos.
No, pocas veces hemos repetido un tema en la selección, digamos.
Sí.
Y creo que no repetimos nunca canciones, ¿no?
Nunca, hasta ahora creo que no. Creo que no.
Che, bueno, que no diga a la gente qué le parece, que nos llamen o que nos manden WhatsApp acá, tiene monitor
a mi diestra.
Víctor,
que tengo la medición del rating del programa.
Sí.
7 millones de personas.
Ah, ¡aplauso! Vamos, ya, todavía.
Hay que llamar al dueño de la radio para informárselo ahora.
Totalmente.
Sí, acá al 11-23-95-19-92. Empezamos de vuelta.
11-23-95-19-92.
El locutor me salvó. Sí.
O el 50-31-98-01 para llamar acá y salir al aire y hablar, platicar con nosotros.
Sí, pero es más fácil para la gente mandar WhatsApp, ¿no?
11-23-95-19-92. Yo recuerdo a todos los que nos escuchan que les hablamos en la semana, que los preparamos para que nos llamen también y nos cuente su historia, que no sean cobardes.
Que llamen.
Hay
un montón de gente. Che, te escuché, yo qué sé.
Sí, totalmente.
Que llamen.
Me manden mensajes.
También nos escucha.
No lo estaríamos logrando, dice Richard, ¿no?
También nos escucha mucho por nuestro canal de YouTube, ahí en Radio Ragú, en YouTube. Tenemos que transmitir en vivo por YouTube.
Sí. Sí, se puede. ¿Se va a poder, Richard, en algún momento con la camarita hasta transmitir en vivo? Eso es una cuestión, ¿no?
No.
¿Qué te iba a decir? No, porque mucha gente nos escucha y escucha la grabación.
Claro.
De la web de la radio, entra a la web de la radio, busca el micrositio.
www.radiomadeus.com.ar, van ahí a grillas, segmento, dice grillas, buscan jueves 20 a 22, Radio Ragú, y escuchan todos los programas, desde el primero hasta el día de hoy.
Exactamente. Sí, mucha gente nos escucha así, nos dice, che, te escuché, me pareció bueno, malo, yo qué sé, bueno. Pero nos escuchan.
Pero generalmente coinciden que somos muy buenos. Muy bueno, somos todos.
A la gente le da ganas de venir a comer acá.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso es lo que el comentario.
Están invitados a comer cuando quieran. Hablando de todo eso, chicos, ¿sabes que me compré un libro de inglés que decía Aprende inglés en 10 pasos?
¿Y aprendiste?
No, vine caminando desde casa, pero nada. Salud.
Ya sabía cuál era el chiste sin conocerlo.
Pero es excelente, excelente. Somos así.
Pero sos políglota, sí, porque
pero te, ¿cómo?
De tu casa viniste.
No,
acá.
Yo soy bilingüe, quiero que lo sepan.
¿Qué hablas?
Castellano y boludeces. Salud.
Más lo segundo.
¿En qué orden, claro?
Claro, más lo segundo. Totalmente. Bueno, escuchen, recuerdo entonces 11 23 95 19 92 para comunicarse con nosotros o @ Radio Ragu, Facebook Radio Ragu o el mail Radio Ragu 2023 @gmail.com. Y el mío, VDL Producciones o Víctor Leali, si me quieren seguir. Y si no me quieren seguir, síganme igual, porque todo es
un... Le mando saludos a mis tías, a mis primas.
Totalmente.
A mi mujer, María Julia, y a mi hijo Santiago.
Vamos Santiago. Vamos Santiago, todavía.
Vamos Santiago, viene al colegio.
¿Sí, sí con el taekwondo?
No, está retirado ya.
¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué?
Y porque, es algo que pasa normalmente en el taekwondo.
¿Y ahora quién nos va a defender? ¿Qué?
No, lo traemos de guardaespaldas.
Ah, igual, ¿no? Bueno, sí.
No, pero algo que lo común en el taekwondo es, los chicos cuando empiezan chicos, como empezó Santiago a los 5,
sí,
a los 12, justo cuando entran al secundario, ya son cinturón negro primer dan. Y entonces todo el cambio de actividad hace que deje de ir, y aparte se siente realizado, porque llegaron al cinturón negro.
Obvio.
Entonces es un lugar donde hay un cuello de botella de taekwondo, donde practican millones de personas y después pasan a cientos de miles nada más, o 10 miles.
Claro.
Entonces es algo que pasa normal, y justo Santiago también cambió de colegio, otra cosa.
Pero si quisiera, podría seguir compitiendo, ¿no?
Sí, sí, y de hecho puede, con si llega a segundo dan, después con la supervisión del maestro puede dar clase. Ah, o sea, con la tutoría de un maestro que lo habilita, puede dar clase de taekwondo.
Bien ahí. Bueno.
¿Estás jugando al fútbol ahora el torneo de, viste, estos torneos que se arman en las canchas de fútbol de 11? No. En las canchas de fútbol de la ciudad de Gran Buenos Aires se arman torneos y juegan, sí, contra otros equipos. Está contento. El otro día ganaron 9-0.
¿Jugaron solo?
Sí, casi.
Mirá vos.
Te iba a hacer chiste jugar contra Ferro, pero no.
No, nunca perdimos 9-0.
Ganó Ferro, el otro día ganó San Miguel, hoy el partido. Media suerte.
¿Sabes cuál es la máxima goleada del fútbol argentino?
12, creo.
No.
13. Era, creo que, Loma Negra versus Petroquímica Bahía Blanca, en un nacional de los 70, 13-1.
Bueno, Loma Negra, recordemos que en los 70, sí, fines de los 70, principios de los 80, Amalita puso un montón de plata, pero un montón de plata.
Fue uno de los primeros clubes privados.
Sí, hizo, llevó al Pampa Orte, sí, a Osvaldo Rinaldi, me acuerdo de San Lorenzo. Sí. Un montón de jugadores profesionales, trajo a la selección de Rusia,
sí,
de la Unión Soviética en ese momento.
Un tipo muy frío los rusos, sí.
Para jugar un amistoso ahí en Olavarría.
Y el Loma Negra es un equipo muy duro, sí.
Y muy oscuro.
Son de piedra, sí.
Muy oscuro.
Sí.
No, pero la cantidad de plata, ¿te acuerdas que puso?
Sí.
Una cosa, bueno, son cosas
que... No, y había llegado a jugar en el Nacional, y creo que llegó a la semifinal en Nacional.
Claro, porque había traído todos jugadores profesionales, sí, de primer, sí, nivel. Sí, sí, bueno, había puesto una.
Y todo querían jugar ahí porque pagaba fortuna.
Claro.
Totalmente. Totalmente.
Bueno, pero creo que era Loma Negra, pero aquí Bahía Blanca, 13-1.
Bien. Bueno.
Bueno, y Bahía Blanca era Villa Mitre y Olimpo, no sé si hay, sí, otro equipo.
No, ahora
ahí
no.
Ahí nos llama Central de Bahía, de Central de Puerto Grano.
Pero había una cosa, las empresas en la Argentina en la década de los 50, no solo a veces armaban un pueblo por una explotación, o mejoraban el pueblo al que iba por una explotación, sino que armaban el club, todo, y se armaban equipos de fútbol. De hecho, Loma Negra era de Olavarría, Petroquímica de Bahía Blanca, que era de Bahía Blanca, y está, hay otro que juega en el...
Estaba Altos Hornos Zapla, Jujuy, Cipolletti, que era también...
Cipolletti, era de la ciudad de Los Jugos, sí. Y había, no, pero había otro que era uno de Yerba Mate, que jugaba en los 70, también no me acuerdo.
De Misiones, Guaraní Antonio Franco.
Y entonces, claro, las empresas de Yerba Mate ponían la publicidad y quitan el club.
Bueno, y hasta hace unos años tuvo Central Norte, que era de...
Central Norte de Salta, sí, de...
No, perdón, Central Norte, ¿cómo se llama? No. De los micros amarillo y verde, que era de Misiones también. Crucero del Norte.
Ah, Crucero del Norte, de los micros, sí, que se llama, sí, igual que los micros.
Sí, sí.
Totalmente. Bueno, escúcheme. Le hablo al micrófono mejor porque si no se va a escuchar si le hablo de lejos, ¿no? Vamos a
arrancar. Nos colgamos un poquito con cualquier cosa, ¿no?
Bueno, ¿cómo?
Nos colgamos un poquito con cualquier,
totalmente,
cosa.
Totalmente. Vamos a escuchar ahora en este segmento de Parte del Mar.
Armando Usillos, el 9, no me acuerdo.
Ah, Usillos.
El 9 de Loma Negra.
O Esteban Quito. ¿Eh? Armando Usillos, Esteban Quito. Salud.
No se me escucha para el orto.
¿Qué dijo?
Pero Usillos.
Usillos, bueno, no importa.
Un 9 de San Lorenzo y Boca. Pero es rápido.
Totalmente, yo sí, rápido. Pero bueno, iba a hacer un chiste, pero queda feo. Escúcheme. Vamos a escuchar a All Star, ¿no? Un grupo también que va a cantar el tema de los Palmeras.
Pero aclaremos que no se escribe All Star como las zapatillas, sino
los
All Star con no.
Sí, ¿cómo suena? All Star. ¿Cómo suena? Sí, sí. Okay, sí. Los All Star. Tema de los Palmeras, el más popular. Vamos a escuchar ahora de este grupo.
Una banda acá de Buenos Aires, ¿no? Que, bueno, está. Una banda de Seiko Cover y bueno.
Y ahí vamos a escuchar este tema banda.
Hizo versiones en rock de otras canciones, ¿no?
Bueno, totalmente.
Vamos, Richard.
Tiene moto nueva, celular que siempre suena, se cree el más popular, con amigos siempre está. Esa chica que pasea está presente en mi cabeza. Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar. Yo aprovecho la ocasión. Esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo aprovecho la ocasión. Y esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y ese tonto está ahí con sus amigos. Siempre suena, se cree el más popular, con amigos siempre está. Esa chica que pasea está presente en mi cabeza. Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar. Y ahora yo aprovecho la ocasión y esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo aprovecho la ocasión y esa chica viene a mi coche va a subir. Esa chica está aquí y esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo, esa chica está aquí y ese tonto está ahí con sus amigos.
All-Star, muchachos, muy bueno. Querido. La All-Star, espera que me cambie los anteojos.
Estábamos hablando, mientras sonaba la All-Star, que nos olvidamos de reivindicar por ahí para música tropical,
sí,
a David Byrne, de los Talking Heads,
sí,
que tiene un disco Rey Momo, que es todo música centroamericana, caribeña, tropical, uh-huh, y que está... Son temas muy seleccionados, no es que eligió cualquier tema.
Ahí vos contabas la cantidad de música...
La cantidad de música nacional argentina que escuchaba... contado por Diego Frenkel en un reportaje de que escuchaba David Byrne. Frenkel le había invitado a la casa de David Byrne y mira y le dice, sí, yo escucho música argentina. ¿Cuánto? Pensó él. debe ser algunos discos. Y le dice, toda esa pared es música argentina.
Bueno, tiene una participación en el documental que produjo Santaolalla de la historia del rock latinoamericano, ¿no? Que está en Netflix, está de Iván hablando de la música.
Después sacó, una de las últimas cosas que sacó fue un libro, Diario de Bicicleta.
Ajá.
En una recorrida por 4 o 5 ciudades del mundo, una de esas Buenos Aires en bicicleta.
Mira, no tenía ese dato.
Mira, acá Richard me pasa la formación de Loma Negra del 82, lo que estamos hablando, mira.
El único hincha de Loma Negra, Richard.
Ese Richard hincha. No, por ahí le gustaba la Fortabata.
Puede ser, ¿eh?
Y te hacía que te calentaba.
Fortabata estaba buena.
¿Te calentaba malita, Richard? No, dice. Total. No sé, no sé. Mirá, te digo la formación. Luis Barbieri, Carlos Esqueo, Huevos Esqueo, ¿no? Que jugaba en Boca y en Racing.
Esqueo, sí.
Pellegrini, Norberto D'Angelo. D'Angelo parece que también era de Boca. Osvaldo Cristofanelli, que era, ¿no?
Que jugó en Ferro también.
De Banfield. De Banfield, bueno, Cristofanelli de Ferro, Osvaldo Mazo, si no lo recuerdo, Osvaldo Rinaldi, que era el 5 de San Lorenzo, que había sido campeón en el 79, campeón juvenil con Maradona en Japón, Carlos María Sosa, Gaitán, Félix Orte, Pampa Orte, ¿no? También jugó de Racing y Banfield, después, Mario Cillo, del que hablábamos, Pedro Magallán, así que bueno, muy bien, Richard, acá.
Otra cosa, que ahora que estamos hablando de fútbol, en ese momento para hacer el homenaje, no sé si lo hablamos el año pasado, murió Fabián Cancelarich.
Sí, la
tercera arquero de la selección, arquero Ferro, muchos años.
Teresa Cáceres.
Y era Teresa, y era un colaborador de Ferro, entrenaba a los arqueros, y le dio un patatús ese día.
Sí,
y,
mientras estaba trabajando, mientras estaba, en la cancha, estaba entrenando, sí, qué triste.
Y la verdad, todos en el club lo querían mucho porque era un gran tipo, aparte de ser un gran jugador.
Bueno, el otro día, el partido de San Ángel, hizo un minuto de silencio, y la verdad fue, viste, la gente grita, insulta, yo qué sé, y se hizo un silencio muy respetuoso.
Sí, es un tipo muy querido en el club, la verdad. Sí.
Bien, vamos todavía. Bueno, escúchame, ahora, Mitch, yo tengo una duda.
No quiero
que usted me desazne.
Sí.
Que es como a este muchacho le llegó el tema de Antonio Ríos, Nunca Me Faltes, un muchacho que ni siquiera, ¿cómo le pudo haber llegado a este muchacho?
Se llama Per Frederick Astley.
Sí.
Usa un seudónimo de Pelek.
Pelek,
Es un cantante noruego,
sí.
Cantante y actor, oriundo de Sandefjord, una localidad de Noruega. Tiene la particularidad,
sí, dígame,
de que su rango vocal se extiende a 4 octavas.
Tremendo.
Eso se lo teníamos que preguntar. Buenísimo.
Excelente.
Se lo teníamos que preguntar a la soprano, como se llamaba, Macarena Castro, ¿no? que nos explique, ¿no? De esos tecnicismos.
Sí, tenemos que llamar un día.
Porque dice que su registro va del A2 hasta el C6.
Sí, hundido.
Es un registro amplio, eso quiere decir.
Sí, ¿no?
Sí, es un registro amplio.
Yo lo escuché impresionante.
El cantante de Halloween, la banda alemana, suena así. Hay unos registros de muy Sebastian Bach, de Hero también. Sí. Bueno, ahora lo vamos a escuchar.
Muy balibariesco, ¿no? Por Balidari.
Sí. No sé si irá también a hacerse el...
Sí, pero no sé qué registro. Pero sé qué registro tendrá Balidari.
De cuando tiene de camión y
claro, profesional.
Claro, taxi, talo.
No, me causó gracia Balidari que andase la publicidad de...
Sí, de no pelo. Quiero decir la marca, sí, del pelo.
No, yo por mi trabajo y si tengo que tener el pelo...
Tiene que ver.
Eso prejuicio. ¿Te das cuenta que es prejuicioso?
¿Cuántas plantas juntas te pusieron Balidari por esa propaganda?
No, pero aparte el prejuicio que para ser metalero tenés que tener pelo largo.
Le regalaron shampoo de por vida, claro.
Aparte, Balidari salió del tango, era cantante
de tango. Sí, cantante de tango, totalmente.
Podemos traer un día, ¿no, Balidari?
Lo podemos traer un día, si quiere, está invitado. Tenemos que llamar un día a Balidari, sí.
Bueno, este muchacho...
Hablé el otro día, perdóneme, hablé con el muchacho ¿cómo se llama? Te dije a vos, ¿cómo se llama? Que mandé el audio. Porchetto. Así que en cualquier momento tenemos a Porchetto acá, dígame.
No, te estaba contando de este muchacho que... Tiene cover de una variedad de música muy amplia.
Sí.
Y es una canción de Antonio Ríos, Nunca Me Falte.
¿Pero cómo le llegó? Hay que averiguar eso.
Pero lo que decía recién Osvaldo, los músicos, ¿sí? Los que les gusta la música, escuchan todo.
Totalmente.
Y se informan de todo.
No, y hay una cosa también. Mucha gente que hace turismo por su cuenta, es decir, que no contrata una agencia, ni un paquete, viene y, por ejemplo, recorre los lugares que no recorre nadie. Sí, capaz que va a la Santa Fe. Yo tengo que escuchar a los Palmeras. Digo, ¿viste? Capaz que escuchó Antonio Ríos en una bailanta acá en el Cruzado General Paz.
Bueno,
digo, y ahí empieza a levantar también, si tú conoces.
Y bueno, me gusta. Por ejemplo, esa cosa, yo había traído lo de Petrona Martínez.
Sí.
Pues bueno, cuando voy me gusta averiguar.
Totalmente. Pero es lindo eso.
Cuando yo fui a Tilcara, fuimos a un bar a la noche a escuchar música y estaba tocando un tipo que tocaba folclore, la guitarra, con una banda, y resulta que era Tucuta Gordillo. Es uno de los músicos del norte más conocidos. Y después me traje los CD, entonces iba manejando por la quebrada, escuchando a Tucuta Gordillo, y era alucinante eso.
Sí, sí,
pero
sí,
incorporé a Tucuta Gordillo a mi cultura musical, que si no lo hubiera ido a ese bar, ese día no lo hubiera visto.
Totalmente. Bueno, a mí, salvando la distancia, me pasa con el tema de las historietas. Yo cuando voy a algún país, a Brasil, a Uruguay, si consigo, me gusta traer historietas de ese lugar. No historietas de Disney, sí, que claro, se compra acá. Historietas dibujadas por ellos, de personajes,
bueno,
de Uruguay.
Hay historia, una nota muy buena que cuenta Grimba en el, en sí, el libro de autobiografía, que cuando la va a ver a Mercedes Sosa España, la encuentra a Mercedes Sosa, y Mercedes Sosa está con discos de Steve Wonder y creo que Talking Head.
Puede ser.
Y Grimba le dice, che, dice, pero bueno, escuchábamos, ¿qué hace con esto? Y Mercedes Sosa dice, Daniel, mirá lo que me estaba perdiendo por mis prejuicios. O sí, sea, un gesto de grandeza enorme de Mercedes Sosa. Bueno, y también marca, ¿no? Lo que la música es universal, ¿no?
Obvio,
¿cierto?
Seguro.
Así que bueno, vamos con con Pelec y esta versión de Nunca Me Falte Antonio Río, una versión fantástica.
Fantástica, hermosa, me encantó.
Vamos, Richard, para adelante.
Quiero decirte al oído,
Sí, estaba registrado.
Era como una marca, Dolby, ¿no? Dolby estaba, sí. Estamos hablando acá del tema de la historia del cine, el sonido.
Sí, el sistema Dolby.
Dolby, Dolby digital, me acuerdo, sí, se ponía.
Y fueron,
sistema ¿qué? Dolby.
Le daba como jerarquía, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, dígame.
¿Y recuerdan haber ido a ver alguna película 3D antes de ahora?
Sí, con los anteojitos.
¿Cuál?
Ay, no me acuerdo ahora, pero...
Dinastía.
Dinastía.
Una película de chinos que tiraban flechas a la televisión, a la pantalla, y vos te esquivabas la flecha porque te venían a vos.
Sí, yo fui, no me acuerdo cuál era.
No,
¿no fuiste vos?
Sí, sí, pero...
Ahora, lo que yo... Era 3D, estaba bueno, pero el mejor 3D que yo vi, salvando la distancia, obviamente, tecnología y todo lo demás, fue cuando estuve en Disney, que había una película llamada en esa época, año 92, El Caminante Lunar, con Michael Jackson, en el que eso era 3D real. Había como una especie de buito, estábamos todos en el cine queriendo así agarrar, como si estaba al lado nuestro. Te daba un latigazo al aire y todos nos corríamos porque nos iba a pegar. Y en un momento vienen, pero miles de ratas hacia cámara. Y de atrás de la butaca, el primero 4D que se llamaba en ese momento, de abajo de la butaca sale como una soguita que te pega en las piernas. Pegaban todos unos saltos en el cine que no sabían lo que era.
El mejor 3D que vi fue en el año 99, cuando la Rúa gana las elecciones. Yo me fui a Francia, estuve una semana en París, y fui a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que está afuera, que me la recomendó mi mujer.
Sí.
Y ahí está la Geode.
Sí.
La Geode es como una bola grande, como el que está acá en Palermo, como es el planetario.
Sí.
Pero no fijo, móvil.
Sí.
Y 3D.
Sí.
Con pantalla circular.
Sí.
Que llega a los 360.
Yo eso lo vi también en Disney.
Sí. Vomitás. Sí. Empieza a mover eso, vomitás.
Es impresionante.
Estuve en los estudios Universal, tienen varios juegos de esos.
Claro, sí. Tremendo.
El de Power Rangers, ¿no? ¿Cómo se llama? Los robots que se convierten en autos.
Los Transformers.
Los Transformers que te tiran un misil.
Sí.
Y te viene un fogonazo de fuego.
No, es impresionante. El calor,
la,
todo.
Sí, la montaña rusa de Harry Potter.
Sí.
Que parece que estás volando con la.
No,
con
es increíble. Acá nos dicen muy buena versión la que acabamos de pasar recién, Antonio Ríos. Y nos hablan también de 3D, no sé qué se comía. 3D de chicholina, no sé qué están hablando. Pero...
¿Quién lo manda? ¿Quién es el otro?
Un oyente. No,
saludos, gracias al oyente.
Sí.
Manda vino.
Oyente. Totalmente. Así que.
Y voy a tomarlo también un día.
Totalmente. Estamos hablando de esas historias del cine, Cinerama y todo lo demás. Pero bueno.
Sí, después, cuando no en nuestra época, sino en la época de nuestros padres, también empezó el sistema Cinemascope.
Sí.
Que era la pantalla, no 360, pero con las puntas curvas.
Medias curvas, sí.
Claro, que tenía otra visión del,
sí,
del sistema.
Sí.
Claro.
Totalmente.
Como la ritola.
No, y aparte ponían en el aviso en el diario, donde uno buscaba para ir al cine, ponían...
Sí, Cinemascope.
Entre paréntesis, Cinemascope.
Sí, porque totalmente. Y las películas Cinemascope no eran de 35 milímetros.
¿De cuánto eran?
75. Ah. Era mucho más ancha la película, porque de hecho la primera película de dibujos animados filmada en sistema Cinemascope fue La Bella Durmiente.
¿Y qué es eso para qué?
De
Disney. ¿Para que tiene más definición?
Claro, tiene más definición.
¿Sabe que mi suegro, cuando...
Podía traer a pasar eso, uno con más definición.
Salud.
Mi suegro, cuando terminó el colegio,
sí,
y empezó a estudiar, no recuerdo bien las épocas, tenía una motito, como una Vespa, una
cerveza,
así, y era el que llevaba de un cine al otro el rollo.
Claro, sí, yo me acuerdo.
Porque en un cine empezaba a las 3, en otro a las 4, claro, en otro a las 5.
Claro.
Con un solo rollo de película.
Me acuerdo.
Y agarraba la moto y llevaba de un cine al otro a película.
Yo me acuerdo porque ahí donde está el
viento. La pomita, como el chiste es espumita, ¿viste? La chica que le da, patea la moto.
Sí.
Y no arranca la moto, patea la moto. Ahora el tipo dice: espumita. No. Espumita.
¿Se puede contar?
No es espumita. Espumita te va a salir si no le abres el paso de la nafta.
Claro.
Me
acuerdo de eso, porque donde hoy está el Bingo Ciudadela, ahí teníamos el cine Martín Fierro, y no me acuerdo del otro, había dos cines ahí. Me acuerdo que iban con las motos de acá para allá.
Y aparte, en una época, esto lo leí de un artículo que escribió mi viejo sobre los cines Caballito, una vez, era como una mafia los cines.
Sí.
Entonces, si vos tenías los cines Caballito, no entraba nadie. Entonces, claro, el tipo ya tenía organizado que en tal cine Caballito empezaba a las 6 la película, en otro a las 7 y en otro a las 8.
Sí.
Y al que compraba una película, un juego solo.
Me acuerdo que en el año 99, en un programa que se llamó... se me fue el nombre ahora. que conducía Leonardo Greco en la TV pública en ese momento, Canal 7, que estaba Gogo Zafigueroa. Yo hice la apertura animada, así como es el programa, así como es. Hice la apertura animada y lo hice a Gogo Zafigueroa, que venía en un triciclo con las latas de película en la cabeza, representando a los viejos tipos que llevaban las motos, de las cosas acá para allá. Y yo tengo, en casa, que encontré un día, veo, estaba, había ido a ver un amigo, y paso por la calle y veo que un ninjera tenía en la mano montones de fotos de la película Fantasía de Disney, que eran las que se pegaban en la puerta de los cines, sí, antiguamente, para que vos veas algunos fotogramas de cómo era la película. Y me quedé esperando que la termine. Digo, este, me falta que las parta, las rompa y las tire al tacho de vuelta.
¿Qué hacía? Que arreglaban un cuadro y lo ponían como...
Claro, como, como fotograma de las películas, te ponían algunos fotogramas.
No, no, eso, me acuerdo de esos afiches, pero no sabía cómo lo hacían.
Un marco de cartón,
claro,
y al medio la foto.
Eso, me acuerdo de los afiches, pero no sabía cómo lo hacían. ¿Qué hacían? Revelaban
un fotograma
de una diapositiva, un cuadro.
Claro, y lo hacían una foto grande y las pegaban en las puertas, 5 o 6 fotos.
Sí, eso, me acuerdo de esa
publicidad. Para que vos veas algunas más o menos fotogramas.
No sabía que se hacía directamente del...
Sí. Y veo que la tenía en la mano y digo, este, ahora capaz que la rompe, la tira a basura. Entonces me quedé esperando que la, qué iba a hacer, las vuelvo a tirar al tacho así como estaban. Yo me metí a mano en el tacho, las saqué, las tengo todas en casa directamente de Disney, Buena Vista Internacional, que es la distribuidora de Disney.
Sí, sí, sí.
Todas las fotos de Fantasía. No, impresionante, esa época del cine fue gloriosa.
Vos tenés un museo en tu casa, vos tenés en el estudio esos libros. Aprende a traducirlos, ¿no?
Sí, eso, y habrá sido que yo encontré esas fotos y en el 2000, por ahí, más o menos. Que las encontré yo, ¿eh? Sí, soy un cartonero. El
cartoneo va, eso.
Totalmente. No, maravilloso, hermoso, hermosa. Esa época del cine, igual que los afiches que te daban...
Los pibes no saben que es el cartoneo va.
No, ya no, es muy largo, es muy largo.
El de Monzón.
Que te daban...
Su cartoneo fue famoso en un juicio.
Sí.
Totalmente, que te daban, incluso después en los programas del cine, te daban la publicidad de los que pues llevan el cine, que eran generalmente comercios de la zona, las películas y todo lo demás.
Y mi viejo íbamos al cine, no mucho, pero veíamos... Cada 15 días seguro al ver una película. Y mi viejo, mi vieja, aparte iban a ver otra por ahí.
Sí.
Y guardaba las entradas y las mandaba para el concurso. Que primero en auto y después fueguita.
Totalmente. Ya eso no existe más.
Sí, existe, todavía existe. Hasta que cierre el ICA, todo.
Pero las entradas, sí,
sí, existe.
Sí, sí, sí. Trabajé en la empresa que el ICA había concesionado para que entregara el auto.
¿Y? ¿Se entregó algún auto alguna vez?
Sí, el tema era así. El ICA terciarizó eso. No voy así como consiguieron la tercerización.
¿Cómo está?
Y bueno, le pagamos fijo por no sé si por 9 por semana, no me acuerdo cada cuánto se sorteaba.
No me acuerdo, no.
Bueno, como si fuese, no sé.
Antes me parece que era cada 15 días y ahora creo que es una vez por mes.
No sé, era como si fuese, ¿cuánto cuesta, doctora? ¿20 millones 50? No sé cuánto
cuesta. No, no sé cuánto cuesta.
¿De qué?
Un entrado.
Bueno, le decía, bueno, el Inca le pagaba, no sé, 50 millones de pesos por mes y fijo, y los otros tenían que entregar el auto. Y al ganador, el sorteo era transparente y aparecía el ganador y le ofrecían al ganador, la empresa le decía, bueno, ¿qué querés, el auto? No sé, o 20 millones de pesos. Y la mayoría de la gente agarraba la plata
la
y se quedan con la diferencia. ¿Sí? Pero bueno, esa era legal, ¿no?
No,
que no era muy transparente, era como habían conseguido esa concesión. Que, bueno.
¿Cómo está?
Sí, bueno, pero en fin. Andás con todos,
sí.
Bueno, escúcheme, sí. 11-23-95-19-92 para comunicarse con nosotros y mandarnos WhatsApp, como hizo acá nuestro oyente que nos hablaba algo de la chicholina, no sé qué quiso decir.
¿Qué pasó con la chicholina?
No sé, que no entendí.
La chicholina fue diputada.
Sí, también, pero bueno. O al Instagram, @RadioRagú, mail RadioRagú2023, si nos quieren escribir, @gmail.com.
El Instagram, repite el Instagram, que es donde... ¿cómo que se llama el WhatsApp?
11-23-95-19-92.
Y es que vos locutor.
Y el mío, BDL Producciones.
Vamos.
Tengo que hablar más despacio, me lo dijeron todo el mundo.
Sí, la película argentina animada.
Sí.
¿Se puede ver online? ¿Se consigue? Sí.
Creo que está... Bueno, en Cinear la Dani creo que está en...
No, Cinear,
creo que está en...
Está la plataforma en Facebook. La plataforma del Ministerio de Cultura.
¿Está?
Y ahí está todo lo de Cinear.
Ah, tiene que estar entonces, no sé. Yo sé que tengo que cobrar ahora unas regalías en agosto con respecto
a eso. Vamos,
vamos,
salud.
No sé ni cuánto será, capaz que son 2,50 mangos, pero
capaz todo. Capaz que te voy a pagar todavía.
Todo claro. Suma, todo suma.
¿Y Piruso? ¿Qué pasó con Piruso?
Oh, tuve el otro día mandé a toda la gente. Oscar Marcos Azar, productor de Piruso, que se chafó 2 palos verdes del Inca en su momento, le dieron 20 millones de pesos hace 4 años, cuando comenzaba, todavía había comenzado el gobierno de Alberto Fernández. Para hacer Piruso, nunca la hizo, le cagó al Inca, quiero hacerlo. Víctor Leal y 20.239.000 en mi documento, el equivalente a $2 millones de dólares de esta, que eran 20, estaba 100 pesos el dólar, le dieron 20 palos, comprá. Nunca hizo la película.
La compró, sí, sí.
No, y aparte, tampoco te hizo laburar.
Me hizo laburar todo y nunca hizo la película hace 4 años, motivo por el cual veo bien que auditen el Inca,
sí, pero no,
para meter en cana toda esta manga de chorros.
Yo voy más allá, le quiero decir a este señor, ¿cómo se llama?
Oscar Marcos Azar.
Oscar Azar. Mira, lo que hiciste vos, los actos de corrupción del gobierno de Kirchner, o de Alberto, o de Macri, quien sea, son problemas tuyos. Ahora, lo que no podés hacer es cagar a un laburante.
Seguro.
Porque encima le vas a pagar a valores de hace 4 años lo que tiene que hacer hoy.
Totalmente. Pero la culpa es de él, que le dieron la plata, el Inca nunca lo auditó, motivo por el cual me encantaría que lo audite.
Nunca le hizo orden de cuenta, escuchame.
Es de los dos.
Yo ni en pedo te doy 2 palos juntos, le escuchame, cuando te dice Lucas, a medida que va gastando, te voy dando. Obvio. Y lo vas controlando.
Es como tiene que ser, pero nunca lo, así pero no, nunca los funcionó.
Dos, porque el Inca se lo dio y no controló, y él se la guardó sin...
Totalmente, y culpa de los otros dos productores también, que nos hicieron el gancho con él, que tampoco, también... No sé si han cobrado o no.
Que termine siendo problema tuyo. Pagale a los laburantes y listo.
Pero nunca va a ser eso porque son chupaculos profesionales.
Perfecto.
En
francés lo dijiste.
Sí, en francés lo dije porque estoy muy caliente con este tema. Así que bueno, el otro día, justamente, 25 de mayo, mandé un audio que me mandaron hace 2 años atrás diciéndome que el 1 de junio se arrancábamos. Entonces le mandé el audio a Oscar Marcos Azar y a los otros dos productores diciéndole se cumple un nuevo aniversario de esta estafa que le hicieron al cine nacional.
Y a ustedes, y a
nosotros, y a todos, al pueblo argentino, a todos.
Sí, por supuesto.
Y a la memoria de Piluso.
De Coquito, y se cagaron en todo.
¿Te acuerdas que no te dejaban mandar el...
el teaser?
El corto de Año Nuevo, sí. Porque decían, no se puede espoliar.
Al final nunca hicimos nada, ni vamos a hacer nada, y se garcaron 2 palos verdes. Así que bueno, estoy muy caliente con ese tema, por eso lo mando al choque. Y ojalá el Inca lo audite y lo meta en cana o le haga devolver los 2 palos verdes que se choreó a precio de hoy.
Y las dos cosas, que devuelva ahí te vas en cana. Las dos cosas.
Porque vos te afanas 100 pesos y vas en cana. Esto se afanan 2 palos verdes, no pasa nada.
Y además el repudio y el escrache social también.
Totalmente, así es.
Que muchas veces más efectivo devolver la guita.
Viva Perón. Bueno, escúcheme, entonces para pasar un poquito este mal trago con el vino acá de Orlando, que lo pueden conseguir en tienda de vinos. Ya le digo dónde está, espere que lo encuentro acá. Tienda de vinos 1555998252 o en @tiendadevinosar. Ahí pueden encontrar estos vinos que estamos tomando pasar este mal trago.
Le hacemos hablando que él no puede tomar vino hoy, que tome el jarabe para la tos.
Totalmente, porque está andando pachucho.
Sí, aprovechen la oferta de Osvaldo que tiene esta semana, el Estelar, que es el vino que tomamos ahí en el evento. La primera vez que fuimos.
No, la cosa con el otro.
El otro.
La sommelier que después hizo la estrella en un cabino.
Sí, totalmente.
Bueno, ese es el vino Estelar que... tenía la particularidad de que, no sé cómo se llama.
Tengo el nombre por ahí.
La particularidad
que... ¿Te lo busque?
La particularidad del vino, dice.
Que se cosechaba bajo la luz de la luna.
Ah, sí, de la luna. Después había uno que buscaban una uva, un racimo, llamará la...
El grano, le dice.
O sea, un grano de esta uva, un grano de la otra, un que mezclaban todos los granos, diferentes tipos de racimos, y hacían un vino que valía $200,000 la botella.
Creo, sin temor a equivocarme, que está más barato hoy el vino Orlando que cuando fuimos nosotros a la degustación.
Es posible. Bueno, escúcheme.
Escúchame, pará, 20. Creo que para allá te digo.
22.900,
me pasó Orlando el vino, sí. Creo que 20 y pico de lucas, que era 3 lucas y pico.
Creo que pico la botella.
Bueno, escúcheme, mientras debatimos esto y buscamos el precio, vamos a escuchar a No Me Arrepiento de Este Amor de Ataque 77 a pedido de nuestro operador.
¿Cómo no?
Vamos.
Te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo.
Muy buen tema, ¿eh?
Hermoso tema. Acá estoy sacando fotos de lo que quedó del pollo.
Salud,
de...
mira, mira, vamos a brindar.
Vamos, vamos a brindar. Espera, espera, espera. ¿Sí? Para que te filmo, para que te filmo, para que cambie la cámara.
¿Está?
Vamos, ahí vamos.
Ahí va.
Vamos, todavía.
Esto es el que mandó el oyente, ¿no?
Que mandó el oyente, hermoso.
Sí, un champán, este, María Corrigo, Bruna, tú, perfecto. Está helado.
Vamos,
ahora,
todavía.
La justiciamos ahora. Ataque 77, una gran versión. Ataque 77 que tuvo una evolución bastante amplia, ¿no? En su
fue de menor a mayor.
Sí, empezó con un punk callejero muy precario.
Sí, muy, un sonido muy rústico.
Muy rústico. Y bueno, fue evolucionando. Y después, igual, esta canción a mí me gusta mucho. Hace la versión, hace la de Roberto Carlos, la de. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno,
esa.
Tú eres.
Sí. Realmente el amigo.
Pero son buenísimas las versiones. Pero me parece que ya cuando se les va terminando la pluma, ¿no? Cuando ya se les va terminando la creatividad y apelan a estos trucos.
Hay una cosa, creo que Ataque 77 empezó como una banda de barrio.
Sí.
Sí, rústica. Con poca capacidad de composición y esto. Y creo que cuando se instalaron ya en el mercado, tuvieron una tranquilidad económica, pudieron mejorar y tomar... conocimiento o técnica musical y todo, empezaron a elegir temas.
Sí.
Y ahí empezó la mejor época para el de Ataque.
Tiene la canción, bueno, la hemos pasado, la de Favaloro, que es fantástica. Sí. No, Western.
La de Ataque, Ataque toca el techo con la mano y empieza a ganar mucha plata con el programa de Pergolini.
Claro, Hacelo por mí. Segundo disco que se llamó Hacelo por mí, tiene la canción Hacelo por mí.
Y cobró fortuna con ese tema.
Con las regalías, sí.
Totalmente. Quiero decir que vamos a tener que hacer la repetición de la de Jorge porque lo puse en cámara de fotos, no en cámara filmadora, en celular, así que vamos a tener que hacer.
Pero tenés la foto del de Jorge.
Tengo la foto.
Parece un chiste de Víctor.
Salud.
Pero bueno, qué vale la intención. Totalmente. Así que volvemos a hacer nuestra versión. Pero bueno,
¿qué hacemos? Charlamos. Chica, rápido se pasó el programa. Todos los temas que tenemos para charlar. Sí. Yo quería hablar. Bueno.
¿De qué querés hablar? Hablemos, hablemos.
No,
¿Te
ya tenemos canciones. No, porque es un tema.
Sí, yo quería comentar que tuvimos hoy la presencia en la radio de la banda de los Enanos Revoleados.
¿Ah, sí?
Sí, la Barra Brava.
Ah, no me digas.
Vinieron agrandados.
¿Sí?
No.
Hace rato que no sabíamos nada de ellos.
Sí, están agrandados. Y piden por la cobertura de la RT.
Ah, oh, no me digas.
Sí, pero la RT no cubre porque no llega a la talla.
Salud.
Salud. No, yo quería, mira, que te digo lo que quería. Que el tema de hoy salió ayer en La Nación una noticia hablando de la crisis educacional acá, que el 22% de los chicos no termina el secundario. De acuerdo, de acuerdo con lo que hemos establecido, ¿no? O repiten, o dejan, o no lo terminan directamente. Es una cifra tristísima. Bueno, vamos a hacer eso.
La semana que viene.
Incluso yo quiero introducir algo que hoy lo vimos, lo explicaron en la reunión de padres que fuimos con el tutor y la preceptora de la división de mi hijo, que es que el gobierno de la ciudad estableció dos cosas. Una que... primer y segundo año son ciclos integrados. ¿Qué significa? En primer año vos podés no aprobar ninguna materia, aprobar una, aprobar todas y lo mismo. Pasás a segundo y no repetís. Ahora, en segundo, los profesores tienen que hacer un tratamiento diferencial porque tienen a los que no aprobaron ninguna y pasaron, a los que aprobaron alguna y pasaron, a los que aprobaron todas y pasaron, y a los que repitieron segundo, porque segundo ya empezó a repetir.
Claro.
Entonces dice, tenés que liberar para abajo. Seriamente, porque otro tipo que no sabe nada de la materia... y otro tipo que saben algo, pero bueno, ya por lo menos yo incorporo los conocimientos. Y en segundo lugar, que después tienen un ciclo de mucha recuperación de materia. Entonces tienen un recuperatorio hasta julio, otro hasta diciembre.
Están más recuperando que aprendiendo.
Claro.
No, y claro, y que. A ver, no es que no tengan derecho a recuperatorio, lo tienen, pobre, se pueden equivocar y tienen derecho a recuperar. Pero tendrían que cursar y aprobar y medir todo en el ciclo lectivo.
Claro.
Y con el mismo profesor, con el mismo esquema, con un nivel de conocimiento, ¿no? Algunos profesores dicen, vos aprobaste el primer cuatrimestre y listo. Por más que desapruebe los otros dos, esto ya lo aprobaste. No te lo llevas a examen.
No, claro.
Digo, y capaz que está conectado con lo otro.
Seguro.
Entonces hay una desconexión. Y en segundo lugar es que me parece que el gobierno de la ciudad, por lo menos que se tiene responsabilidad en estos establecimientos, no le interesa la educación pública.
No.
Por lo menos la educación pública secundaria. Porque la educación pública primaria dentro del gobierno de la ciudad no es tan buena tampoco, pero sigue siendo mejor de lo que la secundaria. Entonces digo, hay un problema grave que
no es los chicos, los padres, los profesores, es el Estado frente a la educación. Y eso me parece que hoy no tiene solución. Sí.
Y otro tema alarmante del cual querías hablar vos también, sí, Andrés, es el tema de las apuestas.
Sí, el tema de la ludopatía en los adolescentes, ¿no? Que es terrible. Se saben estas cosas, pero cuando uno se entera de casos cercanos, a uno le llega más y empieza a averiguar. Y bueno, eso lo vamos a hablar la semana que viene, porque es un tema para largo, es un tema para lo que nos sucede a nosotros. Pero no, cuando esas cosas cuando llegan, viste, pues, son cercanas.
Lo que dijeron la reunión de padres hoy, que el principal problema del aula es esto, el teléfono celular.
Sí.
No, pero llega a cosas que uno no puede entender. Porque dicen, los chicos atienden el celular y le digo, apagalo. Y muestran y dicen, me estás llamando a mi papá. El padre lo llama en horario de clase.
Ahora, como yo le decía a Osvaldo, que hablábamos antes fuera de micrófono, el padre que llama al hijo en horario escolar es un talado, porque sabe que está en el colegio el pibe.
O no sabe los horarios del hijo.
Bueno, cerramos el bloque nacional. Vamos a
A pedido de Richard.
A pedido de Richard va a Guantanamera. Bueno, los Ditos de José, que es una banda. Bueno, Fantasma, ya sabes que yo es una de mis
pero
bandas.
Pero no,
no, pues sí, vamos a cerrar.
Pero es un,
es un clásico de la música
mundial.
Latinoamericana, sí. Yo quisiera saber qué opinaría José Martí cuando escuchando los Ditos de José, ¿no?
por ahí José María, José Martí, del siglo XXI, capaz que le gustaría.
No, estaría orgulloso. Yo creo que estaría orgulloso quiere decir que hubiese querido decir que su obra trascendió,
cuando
¿no?
Y que pasa por el Sadaí correspondiente a su país, va a estar contento seguro.
Y que aparte hay unidad entre los músicos.
Bueno, ¿sabes que las cosas que dicen los Josen? Nosotros seguimos siendo cinco amigos tratando de descubrir el mundo. O sea, y ellos van a lugares, a Cuba, obviamente ellos no cobraron, pero pagaron para conocer esa cultura, y fueron a tocar ahí, y bueno, se trajeron Guantanamera. Así fueron a Myanmar, se llama, ¿no?
Myanmar, lo que era Birmania.
Birmania, bueno, un montón de lugares así. Bueno, han venido acá en el 2002, han pagado para venir. Bueno, después otro día hablamos de los Josen, pero bueno, vamos a escuchar ahora Guantanamera, la versión punk alemana de Guantanamera. Vamos.
Yo soy un hombre sincero. La palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y yo de versos bien quiero, de donde versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Y dice Leo Gieco, yo no sabía qué carajo estaba diciendo, pero estaba cantando una canción en alemán.
Estás hablando cuando Leo Gieco hizo la gira por Alemania.
Sí.
Que él puso temas más movidos, pero
claro, bueno, no, en la auditoría dijeron, claro, el público va a ser frío, fíjate. Y que una canción le puso Cachito Campeón de Corriente y el tipo empezó a tocar y el público se movía, pero hasta ahí. En una de esas empieza a tocar Cachito Campeón de Corriente y toca los dos primeros acordes. Y dice que escucha la devolución del público. Cachito, Wunder, Mihausen, Hansen, Pomponjón.
Sí, sí, sí.
Pero el tipo dice, me quedé duro. Mi canción. No tendría que estar diciendo, pero era mi canción.
Y sí.
Los alemanes son, parecen parcos, toscos. En realidad son, los tipos dividen mucho las cosas. Cuando trabajan, trabajan.
Sí.
Pero cuando joden, joden. Chupan, viste lo que chupan ellos,
Bueno, a mí me pasó a Mercedes Sosa, algo parecido. Las primeras giras que hacía por Alemania también. Ella pensó que no iba a tener éxito y es una cantante hiper reconocida en Alemania.
Sí.
Bueno, y los Hosser, así como se trajeron Guantanamera de Cuba,
sí,
ellos se integran completamente a los lugares donde van y les encanta interactuar con la gente. Bueno, yo les estaba recién contando que cuando vienen acá, dicen, bueno, extrañábamos el dolor de cabeza de la cerveza Quilmes.
Claro, como del Tetrabric, más o menos.
Claro.
Lo que pasa es que en Alemania toman cerveza caliente, dicen.
No, y hay una cosa. En Argentina, la cerveza cuando ha evolucionado y ha tenido... Sí. Algunas marcas o...
Bueno, pero desde que la compró Brahma, involucionó.
Sí, o saben mejor, pero... Sí. No, pero incluso cuando estaba la Quilmes vieja, estaba la Palermo, la Bieker, que eran mucho más ricas que la Quilmes.
Sí, sí.
La Quilmes siempre fue la cerveza Barreta.
Sí.
Se volvió común porque después monopolizó el mercado.
A mí me gusta más, viste que acá hay dos grupos grandes cerveceros, con la Quilmes, que a su vez la compró Brahma, y a su vez la compró Ambev, que es un grupo belga, y después está la cervecería Santa Fe,
sí,
que es de CCU, que es Compañía de Cerveceras Unidas, que es un grupo chileno.
Sí.
Me gusta mucho más la Santa Fecina, que hace cerveza Santa Fe, bueno, tiene la franquicia de Heineken, sí, Golds, bueno, son
sí, más ricos.
Me
sí,
parece que son de mejor calidad.
Si lo hubiera Cachorro, diría
la Santa Fecina.
Ir a tomar el liso
a la cervecería
Santa Fe, sí, que está el caño que sale del tanque de la cervecería al patio cervecero.
Sí, lugar fantástico. Fui a auditar el cambio de gobierno en Santa Fe y bueno, terminé la cervecería.
El patio cervecero. Imagínate, dando vuelta.
No, y aparte, en Santa Fe siempre dicen que como en verano hace 40 o 40 y pico grados a la sombra.
Sí, y la humedad.
¿No? La única forma de combatir el verano es estar de tomar un liso.
Sí. El liso que tienen patentado ellos,
sí,
como se traslada, la logística se traslada en frío, está en Santa Fe nada más, porque sería muy caro llevarlo sí, a otro lado de la cervecería en frío, ¿no?
¿Liso se llama?
Liso, lo tienen patentado porque es un vaso
liso,
liso de
250
centímetros cúbicos. Es como un cilindro.
Bueno, sí. Como los que tenemos nosotros acá, como los que consumimos acá.
Exactamente.
Totalmente.
¿Y ahora con qué seguimos? Con champán, ¿no?
Seguimos, toma.
No, dame.
Toma el champán. Que interesa a nuestro oyente.
Si cualquier oyente que quiera copiarlo a nuestro amigo, es bienvenido, ¿no? Acá no quiere echar richa,
No, antes que nos eche richa, voy a contar una cuestión vinculada a nuestro oyente también y a
lo
que siempre decía Cachorro. Cachorro me decía siempre, yo me imaginé toda la vida, siendo viejo con vos, teniendo un programa como Morelli Berruti, privada, chupando, hablando boludeces, pero sobre el rol nacional. Y yo le voy a agregar a eso. Y a mí me hubiera gustado tener un programa, siempre me había gustado, donde no solo compartía con amigos, sino que los oyentes nos mandaran vino.
Entonces, claro,
estamos realizados.
Así que bueno, nos vemos el jueves. Sí.
Tomás nos manda pizza, Orlando nos manda vino. Así que
así que bueno.
Sí, son recortos.
Gracias, Richard.
Nos vemos el jueves que viene, nos escuchamos el jueves que viene.
Saludos.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación.
Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
amigos?